Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Acabas de escuchar los servicios informativos, estamos todos atónitos con los últimos acontecimientos. Muchos nos preguntamos cómo es posible vivir una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI. Ahora solo pienso en los ciudadanos, en su gente, y me sobrecoge esa delgada línea que hay entre una vida normal un día y estar bajo las bombas otro. Escuchábamos hace unos minutos a Carlos que decía, hace apenas 4 días estaba yendo a la ópera con mi mujer y ahora busco un lugar donde refugiarme de las bombas. Hace 30 años el periodista Boban Minik hacía un programa de radio en Sarajevo. Desde allí él, con su micrófono, fueron testigos de cómo la llegada de la famosa guerra a los Balcanes le cambió la vida a miles de personas.
Durante la guerra me quedé defendiendo mi ciudad y mi radio, pero no con un fusil, sino con un micrófono. Mi única arma era la palabra.
Antes de la llegada de la guerra en Yugoslavia se vivía una paz no forzada, una unidad real, pero Boban explica que a raíz de la caída del muro de Berlín, una parte de la sociedad se radicalizó poco a poco. Se provocaba el miedo, propaganda de odio entre la población y empezaba a ver que la situación se ponía seria. Boban dice que todos tienen la huella marcada de aquellos momentos.
No te queda nada sino intentar sobrevivir y intentar proteger a tu familia. Nos golpeó física y psicológicamente, cambió la vida de todos nosotros. Yo hoy, después de tantos años, tengo pesadillas. Sueño con la gente allí que veía muertos, con mi hermana que la encontré en depósito de cadáveres muerta. Quiere decir que no sabes nada hasta que te golpea cercano.
Esto se lo contaba Boban a Pilar Cisneros en la tarde. Una vez llega la guerra, poco podemos hacer los ciudadanos, pero Boban decidió ayudar de la única manera que podía, a través de la radio. Él decide seguir trabajando y cada día que pasa hace más horas y más horas en antena. Él sabía que había mucha gente en el sótano de sus casas, en refugios, intentando sobrevivir y que necesitaban ayuda. De hecho, cortaron la electricidad y aquello se convirtió ya en un caos. Además, los supermercados fueron saqueados los primeros días. La gente muy pronto se quedó sin provisiones en sus casas. Y a Boban se le ocurrió llevar a su programa a nutricionistas para que dieran consejos sobre cómo resistir a una situación tan cruda.
Sí, era útil porque nos dijeron que, por ejemplo, de ortigas se pueden hacer unas comidas muy, muy ricas. Después nos enseñaron cómo se puede hacer queso sin leche, con arroz hervido. A la gente después aconsejaron plantar en los balcones, en parques, un poco de verduras y otras cosas.
También eran habituales en sus programas la presencia de psicólogos que ayudaban a los oyentes a poder afrontar la pérdida de sus seres queridos. La guerra seguía y los teléfonos se cortaban. Nadie sabía nada de sus familiares. Boban recibía visitas, notas escritas de esas familias para que los ayudaran. Este periodista volvió a utilizar la radio para enviar estos recados y para tranquilizar a muchas familias.
Quien se encontró en la ciudad asediada no podía saber qué pasa con sus hijos o su mujer o su marido en otro lado del río. Vivían 100 metros uno de otros y no sabían nada durante años uno de otro. Y entonces empezamos a hacer esto con ayuda de Cáritas, de Cruz Roja, que tenían unos formularios que la gente llenaba.
Claro, esto tenía un proceso. Esas notas pasaban por los serbobosnios que inspeccionaban que no tuviesen o contuvieran secretos militares. Después iban hasta Ginebra y de Ginebra se volvía a la radio con la respuesta de la familia. Ojo, podía pasar un mes desde que se enviaba hasta que recibía una respuesta. De hecho, en ese tiempo podía ocurrir que esa misma persona que enviaba la nota hubiese fallecido.
Uno me preguntó por su familia de 12 personas que estaban en Bosnia Oriental y yo conocí que todos estaban muertos. Ahora, ¿cómo decir esto en antena? Primero, un día dije que allí han ocurrido cosas muy fuertes, después que mucha gente ha desaparecido, y al final, cuando no podía más dar vueltas, dije que parece que allí no solo ellos, sino todo el pueblo ya no existe. Era muy duro, era muy, muy, muy duro.
Son los dramas de la guerra. En esta ocasión estamos hablando de la guerra de los Balcanes, uno de los peores conflictos de la historia, que empezó en 1991 y terminó 10 años más tarde, en 2001. Se llevó por delante la vida de 200.000 muertos, millones de desplazados. Ahora estamos viendo empezar otra, en Ucrania. Esperemos que el resultado sea esta vez mejor.
Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril. Aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín. Pura casualidad, los dos mirando hacia atrás, huyendo de nunca jamás, se chocaron en el ojal. Mala ni el tambor, solo la mujer cactus y el hombre globo.
Son las 2 y 10 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Sigues escuchando La Noche de COPE. Gracias por hacerlo, gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la madrugada. Nosotros estamos aquí dispuestos a no dejarte dormir, a acompañarte, a arroparte en estas horas tan especiales que nos brinda la noche. Y ya sabes que siendo viernes tenemos una cita muy importante para pegar el estirón. Toca Creciendo en la Noche y hoy fíjate, vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿eh? Lo mismo te escuece y todo. Hablamos de la dependencia emocional.
Esto es lo que él aún no sabe. Yo desaparezco en la persona a la que amo. Soy la membrana permeable. Si te quiero, te lo doy todo. Mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mi perro, el dinero de mi perro.
Y ojo, la dependencia emocional no solo se refiere a la pareja, también uno puede depender de un amigo, de una amiga, de los padres, de los hijos y los hijos de los padres, cuando no se construyen, en definitiva, relaciones saludables. Ese va a ser el tema que abordemos esta madrugada con David Cicuéndez, es experto en capacidades y coach en la noche. Es uno de los temas que vamos a tratar antes de que lleguemos a las 3. Las dos en Canarias. Y vamos a hablar de plantas medicinales. A ver, 1, 2, 3, respondo otra vez. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Plantas medicinales, ¿qué se te ocurre?
Manzanilla.
¡Jo, sí!
La manzanilla vale, ¿no?
Sí, la manzanilla vale. Venga, ¿alguna otra?
¿Aloe vera? Puede valer.
Escaramujo, perejil.
¿El perejil?
Sí.
¿El perejil? Sí. ¿Qué cura el perejil?
Bueno, que no lo cuente la experta de botánica y jardinería.
El ajo, bueno, sí, el ajo sí que dicen que es bueno para la circulación.
El ajo y el agua.
Ahora que hablamos de la jornada laboral, ¿no?
Ajo y agua, ¿no?
Ajo y agua. Sí. Ah, pues a ver el perejil, ¿qué cosas hace? ¿Qué bondades tiene?
¿Qué bondades tiene? Bueno, nos lo va a contar Belén Luengo, nuestra jardinera. En la noche tenemos nuestro espacio de Entre el Verde. ¿Te ríes? ¿Por qué? ¿En qué estás pensando?
Por el mal aliento que deja. Digo, ya tiene que funcionar bien porque luego el aliento que te deja...
Sí,
a ver
sí,
si
pero es muy bueno
compensa.
Para la circulación.
Ya, pero te deja mal aliento.
Claro, es que tienes que saber si luego vas a estar con alguien corta distancia.
Dependiendo de la situación, eso
quiero
también
decir,
es verdad.
En estos tiempos de pandemia, pues mira, te has podido poner hasta arriba de ajos, porque con el poco contacto social que hemos tenido...
Si lo digo por mí, que con la mascarilla estás todo el rato con el propio al final, cuando no había mascarilla, pues bueno, pero ahora con el ajo al final te lo comes tú solo.
Jolín, qué tema de conversación. Nada que ver con el que hemos planteado,
¿verdad?
Hoy en las redes sociales.
Perdón,
pero vamos, si quieres
perdón.
Hablarnos de ajos...
No.
Perdón, o de alientos...
Ya paro.
Bueno, ¿con los oyentes de qué hablamos?
Bueno, pues con los oyentes estamos hablando efectivamente del el tema con el que hemos abierto el programa de hoy, con la portada de hoy que habla de esa jornada laboral de 4 días que en Bélgica ya se ha instaurado y que en España, pues bueno, hay algunas empresas que ya la tienen aplicada. Y esta noche estamos preguntando a nuestros queridos buitos si ellos estarían dispuestos a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. Y también les estamos preguntando cuánto dura su jornada laboral. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Melo Amelio, por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros a través de Twitter. Dice, buenas noches, búhos, ¿dónde hay que firmar? Dice, con dos días me conformo. Dice, trabajo todas las madrugadas de lunes a sábado, así que no me importaría nada poder descansar, aunque fuera un día más a la semana, y por lo menos pues tener el fin de semana para descansar. Dice, tres días ya sería...
Y deja más puntos en horario de nocturno, porque nos cuesta muchísimo más que al resto de los trabajadores recuperarnos si lo acusa nuestro cuerpo.
Sí. Los que trabajamos de noche sabemos que, bueno, que no es lo mismo el trabajo...
Aunque sean las mismas horas.
Efectivamente. Ojo. El biorritmo funciona de manera diferente. Vamos con tres buitos que nos cuentan cuánto duran sus jornadas laborales y los pobres Beatriz echan más horas que un relojero. Vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona, a Ángel de Chilches y a un oyente que ha preferido permanecer en el anonimato.
Pues me parece que más horas yo ya no puedo echar, porque ya he hecho 12 todos los días y descanso 2. He hecho 5 días de trabajo y descanso 2, y tengo bastante.
Ya me gustaría a mí librar 3 días. Yo trabajo 12 horas todos los días. Ya lo dice la Biblia, el pan nuestro de cada día. Trabajo más que el piloto del Falcon y descanso menos que un semáforo.
Mi jornada laboral, pues mira, por ejemplo, hoy empezó a las 9 de la mañana, son las 1:30 y todavía estoy trabajando.
Madre mía.
Así que día sí, casi cada día. Venga, buenas noches, un saludo.
Muy buenas noches, la verdad es que los búhos son muy, muy currantes.
Y creo que no estaba en una oficina, me parece que estaba...
Sí, que además empieza a las 9 de la mañana en un punto geográfico y debe acabar, pues no sé, 14, 15 horas después en otro punto geográfico. Espero que al menos pueda descansar un ratito entre tantos kilómetros que se echan a las espaldas nuestros transportistas. Alberto Rejo Mateos nos escribe a Facebook, dice, buenas noches, yo siempre trabajo 8 horas diarias, trabajo de noche. De domingo a jueves, en total 40 horas semanales.
Bien, 40 horas semanales, bueno...
Es la media, ¿no?
La media,
35,
sí.
40.
Sí, en este caso no son 40 horas diarias como este transportista que nos mandaba esta última nota de audio, pero bueno, desde luego que esperemos que esta noche pues bueno, no haya tantos casos como estos tres buitos que hemos escuchado, porque tiene tela. Pero bueno, esta noche te estamos preguntando precisamente de qué harías tú si estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de poder tener un fin de semana de 3 días, estar cumpliendo la jornada laboral de 35, de 40, de las horas que estén estipuladas, pero pues, teniendo un poco más comprimidos los días y eso sí, teniendo 3 días de libranza. Y también queremos que nos cuentes cuánto dura tu jornada laboral. Te puedes poner en contacto con nosotros en el 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres también te puedes poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Seguro que alguna vez has dado un paseo por un parque y has visto a un grupo de niños jugando a los columpios y al lado a un grupo de personas mayores jugando a la petanca al sol. Qué contraste, ¿no?, de imagen, ¿verdad? Normalmente vemos a un grupo de hombres jubilados lanzando esas bolas metálicas para dejarlas lo más cerca posible del boliche. Esa imagen hoy en día puede que cambie porque cada vez son más las personas jóvenes que están practicando petanca, ¿sí?, este deporte. La petanca es un deporte y además la cosa está cambiando, ojo, ya no son solo hombres, también cada vez hay más mujeres y más mujeres que se traen los premios. Yolanda Matarranz es una de las mejores jugadoras de nuestro país. Ella es pentacampeona mundial, 6 veces campeona de Europa y 14 veces campeona de España. Es una de las mayores estrellas de este deporte y hoy está con nosotros en La Noche de COPE. Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien.
Oh, qué palmarés, increíble. Sí. ¿Cómo llegas tú a la petanca?
Pues Pues la verdad es que fue un poco coincidencia, yo creo que fue el destino. Pues nada, nos cambiamos de domicilio y justamente enfrente había unas pistas de petanca y todos los días veía como unos señores jugaban con unas bolitas de metal y bueno, pues poco a poco me fui bajando, pues cada vez que iba terminaba de los estudios, ¿no? Me dejaba mi madre bajar un rato y bueno, pues un día, otro, hasta que un día me dijeron, ¿quieres jugar? Y bueno, pues fue la clave, ¿no? Empecé a practicar este deporte, que bueno, al principio fue un hobby, ¿no? Y luego, pues con los años y la competición, que me gusta mucho, pues se convirtió en una pasión, ¿no?
¿Cuántos años hace que llegó la petanca a tu vida?
Pues 37 años.
¡Madre mía!
Años, toda mi vida.
Toda tu vida jugando a la petanca. Fíjate, yo recuerdo a los hombres mayores del pueblo de mi madre, a mi propio abuelo jugar a la petanca. Luego también recuerdo esas bolas de petanca de colores que llevábamos a la playa, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que es una infancia
todos,
común.
Yo creo.
Sí.
Sí, yo creo que todo el mundo las ha visto o lo ha practicado en un momento dado, ¿no? Como hobby.
Sí, y ahora lo que redescubro contigo es que cada vez hay más mujeres que juegan a la petanca y que además, cuando jugáis, ganáis y os traéis el premio a casa. ¿Cómo ves el papel de la mujer en la petanca?
Bueno, el papel de la mujer en la petanca es muy importante. Aquí en España yo creo que los mejores éxitos los han tenido las mujeres. Somos 7 veces campeonas del mundo, 5 de Europa. Y yo creo que el papel que tiene la mujer en la petanca es muy, muy, muy importante en España.
Cuéntanos, porque has montado un club de petanca en ese sentido femenino, sí, que es el Club Alfa.
Sí.
¿Cuántas mujeres sois? ¿Dónde estáis?
Pues mira, tenemos 11 licencias de mujeres y una infantil. Ahora mismo lleva un mes y medio abierto, o sea, esto ha sido un proyecto, algo que apareció hace muy poco tiempo. Somos 11 mujeres con mucha ilusión, con muchas ganas de practicar ese deporte, de intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo de, bueno, aparte de competir, pasárnoslo bien y ser felices haciendo lo que nos gusta, ¿no?
Y además reivindicáis que la petanca es un deporte, ¿verdad?
Totalmente. O sea, es un deporte. Bueno, yo tengo la medalla de bronce y de plata al mérito deportivo del deporte.
Uh-huh.
Entonces, para mí no es un hobby. Yo siempre digo que hay dos petancas, ¿no? Al final, ¿no? La petanca de parque, de barrio, donde lo practica la gente mayor, donde se divierte, hacen ejercicio. Y luego la petanca, pues más profesional, ¿no? Donde le dedicamos tiempo, donde viajamos muchísimo y donde dejamos mucho tiempo de nuestra vida, ¿no?
¿Notas que está habiendo un efecto llamada a las generaciones más jóvenes?
Pues mira, es que hay muchísima gente joven jugando a la petanca. Es que claro, es lo que tú hablas, ¿no, Beatriz? Vas por un parque y ves a gente mayor. Pero si tú fueras a un campeonato de España juvenil o un campeonato de España sub-23, verías que hay muchísima gente joven. Y bueno, pues lo que pasa es que bueno, la gente hablamos un poco bajo el desconocimiento de este deporte y siempre pensamos que es de gente mayor, pero no, hay mucha gente joven.
Cuéntame, ¿cómo se juega la petanca? Porque quien más y quien menos hemos visto jugar a otras personas a la petanca, pero a lo mejor no sabemos en qué consiste, quién gana, cuáles son las normas.
Bueno, pues mira, se juega de 6 a 10 metros, se tira un boliche y bueno, pues se empieza a jugar, ¿no? Se puede jugar en tripletas, en dupletas, en individual y bueno, pues todas las bolas tuyas más cercanas al boliche que el contrario, pues son puntos, se juega a 13 puntos o a tiempo. Y bueno, y luego ya pues ahí cuando estamos hablando de una petanca como la que yo practico y practica mucha gente, hay muchas estrategias, ¿no? Depende del país contra quien te toque, juegas a unas distancias que a otras, hay veces que eres más ofensiva, otras veces más defensiva. Bueno, no es lo típico de, bueno, yo tiro una bola y tú tiras otra, ¿no? Estamos hablando ya de otras situaciones.
Personalmente, ¿a ti qué te aporta jugar a la petanca?
Bueno, es que a mí me lo ha dado todo, o sea, yo tengo que, hombre, deportivamente me lo ha dado todo, pero personalmente también, ¿no? Al final he aprendido muchísimas cosas en el mundo del deporte, ¿no? A gestionar los triunfos y las derrotas, ¿no? A oír el himno de mi país, que para mí creo que es de las mejores sensaciones que puede tener un deportista, ¿no? Y bueno, y personalmente, pues evidentemente estoy casada con un petanquista. Y me lo ha dado, pues me ha dado la persona a la que quiero y con la que comparto mi vida.
Pues sí, te lo ha dado todo, ¿eh? Te lo ha dado todo. Déjame que salude también a otra persona, para el que también es muy importante la petanca. En este caso pertenece a la Federación Murciana de Petanca. Se llama Gerard Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard tiene 42 años y es el presidente de esta federación. Conoce perfectamente cómo está este deporte, también desde el punto de vista institucional. ¿Nos podrías hablar de cuál es su situación en España? ¿Dónde se juega más? ¿Dónde hay más licencias?
Bueno, pues en la parte de Cataluña, sobre todo, Cataluña, Baleares y Andalucía son las tres comunidades autónomas con más licencias. Y bueno, pero también se juega en Madrid, Murcia, en todas las comunidades autónomas tenemos federados. Y bueno, pues al final, aunque tengas menos licencias, no significa que seas los mejores jugadores. Pero bueno, la verdad que por Cataluña hay mucha, mucha afición. Hablamos de 3,000-4,000 licencias, seguramente.
¿Y por qué? ¿A qué crees que se debe que haya tanta afición allí?
Bueno, toda la zona de Levante, Comunidad Valenciana también, que se me había pasado.
Puede ser el buen tiempo,
Puede ser el buen tiempo. En Cataluña puede ser la cercanía con Francia. Francia es una potencia mundial, está muy cerca. Quizás pueda ser por eso. También hay más gente viviendo allí, en Barcelona, puede ser.
En Francia compitió Yolanda, ¿verdad? ¿Allí cómo funciona la cosa? ¿Tuviste la oportunidad de participar en una competición?
Bueno, Francia es otro mundo, ¿no? Es la cuna de este deporte, donde más licencias hay. Creo que hay unas 300.000 licencias. Aquí estamos hablando de 28.000 o 29.000. Aquello es un deporte muy reconocido, hay gente que vive de ello, hay bulódromos, unas infraestructuras impresionantes por cualquier sitio de... O sea, pegas una patada y sale un bulódromo, con eso te digo todo.
Allí sí que se puede vivir de la petanca, ¿no?
Bueno, yo creo que hay jugadores que sí, que viven de ello, que son muy buenos, que practican, o sea, que su competición es brutal y que, bueno, pues sí, que viven de la petanca.
Gerard, en tu caso yo no sé si puedes vivir de la petanca, pero seguro que le dedicas muchísimas horas a ser el presidente de la federación. Además, eres un presidente muy joven, imagino, o no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, que el resto de los presidentes sean mayores que tú. ¿Hay pique entre generaciones cuando os juntáis distintas provinciales?
No, que va, no hay pique. Aparte, yo llevo un año de presidente de esta federación. Creo que no soy el más joven, creo que hay un presidente de Madrid, Óscar, me parece que es un poquito más joven que yo aún. Y no hay pique, que hay una relación estupenda, aparte que somos todos muy cercanos, tenemos nuestras asambleas, reuniones, o cuando nos vemos en los campeonatos de España, no se ve el cambio generacional y tampoco lo hay, o sea, hay de todas las edades. Yo tengo 42, el presidente es de 50, 52, 55, 60. Es eso, es lo que también... El pensar en la petanca como gente mayor, realmente sí, gente mayor juega en los parques, pero la petanca federada, la petanca de competición, realmente no es eso.
¿Cómo se entrena para jugar a la petanca? ¿Qué tipo de entrenamiento tenéis, Gerard?
Bueno, pues yo creo que eso va mucho con los jugadores y también con el tiempo y la disponibilidad de cada uno. Si estás trabajando, por ejemplo, y sales muy tarde de trabajar, sobre todo en invierno, pues... Muchas veces pues puedes entrenar solo, te puedes montar tus propias estrategias, tus propias partidas, puedes tirar, puedes arrimar o sacar los ratos libres que se pueda. Normalmente se entrena en los clubs, entre semana, que es cuando no hay competición, pues te juntas a jugar allí, echas unas partidas y es lo habitual que se hace. Pero sé que he escuchado alguna vez entrevista de Yolanda, que también ha dicho eso, que muchas veces ya pues iba a entrenar sola porque tiene una competición importante. Supongo que también es por eso. Cada uno nos buscamos nuestros momentos, ¿sabes?, disponibles, porque no siempre tenemos tanto tiempo como nos gustaría.
¿Veis en las competiciones muchos niños o no?
Sí, sí se ven. Vamos a ver, niños, pues claro, aquí en Madrid es que no somos una federación pequeña. Bueno, pues se ven niños, claro, con... Bueno, yo tengo una infantil en mi club nuevo que tiene 2 años y si la ves cómo echa el brazo para atrás con los boliches, o sea, es a punta maderas. Y bueno, pues se ven menos... Infantiles se ven pocos, por aquí, por Madrid, pocos. Pero bueno, yo creo que cuando van creciendo, luego la parte juvenil es donde más se ve.
Y Yolanda, ¿cuántas horas le dedicas o cuánto tiempo a la semana a la petanca?
Mucho. Yo me he tirado muchísimos años de mi vida, todos los días una hora. Después de trabajar todos los días venía, me ponía un chándal y me iba a entrenar. Yo entreno aquí detrás de mi casa, que tengo un parque, y todos los días una hora. Y luego pues los fines de semana competición, o si no hay competición seguir entrenando. Mucho tiempo de mi vida. Yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida, pero porque tenía clarísimo cuáles eran mis objetivos y tenía claro que entrenando era parte de ese éxito, ¿no?
Y no solo es un entrenamiento físico, entiendo que también hay que entrenar la cabeza como en cualquier otro deporte, ¿no?
La cabeza es de los puntos más fuertes, ¿no? Yo siempre he dicho que he entrenado mucho mi brazo, pero que he cultivado mucho mi cabeza, ¿no? Yo siempre soy de las que voy al psicólogo, llevo un psicólogo deportivo muchísimos años de mi vida y, bueno, gestionar las derrotas y las victorias no es fácil, y esos momentos bajos que tenemos todos los deportistas y los momentos de tocar el cielo también, ¿no? Que de vez en cuando hay que bajar a la tierra y volver a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, la cabeza es importantísima.
En tu caso, Gerard, ¿te han jugado malas pasadas los nervios, por ejemplo, en una competición?
A ver, yo para nada estoy al nivel de Yolanda. Yolanda es una de nuestras deportistas más importantes y ha jugado competiciones de un nivel, vamos, brutal, o sea, mundiales, europeos y demás. Yo no he llegado a esos niveles, pero simplemente con partidas de competición de clasificatorios, campeonatos de España o algo así. Sí, me han jugado mala pasada los nervios, ¿sabes? Se te ponen en el estómago y lo ha dicho Yolanda, la cabeza es muy importante en nuestro deporte. Psicológicamente, si no estás bien, el brazo no funciona y la verdad parece una tontería, no son tirar las bolas para adelante, son actuar en un momento preciso para hacer una acción concreta y si no tienes la cabeza bien, te cuesta mucho, la verdad. Uh-huh. Y sí, a ver, a mí me ha jugado mala pasada los nervios, porque yo aparte es que soy muy nervioso.
Pues nada, os agradecemos vuestro tiempo a los dos, Yolanda y Gerard, por habernos presentado la petanca como un deporte actual, un deporte para competir, un deporte para mujeres, para gente joven. Gracias por estar este ratito con nosotros en la noche y suerte con las próximas competiciones. Un abrazo.
And the law of the land, where women were often banned. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say crawl for you all, but in my mind I already jump. If I stand still, I cannot get far. They want the moon, I'm on Mars. Sometimes my mind does. When I'm running, I don't want no fear.
Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado la cura a sus dolores, a sus males en la naturaleza. El conocimiento sobre las plantas medicinales y sus propiedades se ha ido transmitiendo en las distintas culturas, de generación en generación, a través de la tradición oral y, por supuesto, a través del tiempo. Es un conocimiento que se ha mantenido vivo, que cada vez es mucho más ilustrado y que nos ha permitido este saber llegar a curar enfermedades. De eso vamos a hablar en los próximos minutos en la noche de COPE de plantas medicinales en un nuevo episodio de Entre el Verde. Y es que la información, como te digo, que se ha ido pasando a lo largo de los años de generación en generación ha sido la base de gran parte de la medicina tradicional y es considerado un patrimonio de la humanidad, por lo que nos compete a todos conocer y cuidar nuestras plantas medicinales. ¿Y a qué llamamos planta medicinal? Pues bien, es toda aquella que se puede utilizar entera o parte de ella para tratar
o abordar una enfermedad en una persona, en un animal, ayuda a curar heridas, está basada en ciertos principios activos que sabe aprovechar muy bien la industria farmacéutica y, por supuesto, también la cosmética. Belén Luengo va a ser la encargada de presentarnos algunas de estas plantas medicinales. Belén, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí, como decías tú, tan antigua que se remonta a la prehistoria, nada más y nada menos, y que últimamente se vuelve a poner de moda a tope con esto de la creencia de que son más seguras y más sanas. De hecho, existe una ciencia llamada fitoterapia que usa las plantas medicinales pues para eso, para curar, para aliviar dolores. Pero, ojo, hay que tener cuidado con el tema de las plantas medicinales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud trabaja al respecto para que su uso sea seguro, porque en muchos casos hay peligros tanto en dosis como en confusiones, porque recordemos además que no todo lo natural es bueno, que la cicuta, por ejemplo, puede matar.
Bien dicho ahí. Bueno, para quien se esté conectando en estos momentos o que casualmente nos conozca por primera vez, cada madrugada de viernes, Belén Luengo, periodista y experta en botánica, en jardinería, nos habla de plantas. Hoy hemos elegido como la temática las plantas medicinales. Si te interesa lo que nos cuenta, la puedes seguir en su cuenta de Instagram, Entre el Verde. Efectivamente, siempre hay que tener muy claro lo que uno coge y si no, siempre nos quedan los herbolarios, donde ahí ya ha pasado por un sistema de control bueno y positivo, ¿no? Para que no nos llevemos cualquier cosa a casa que nos pueda perjudicar a la salud. Eso sí, lo importante es que las enfermedades nos las traten los médicos.
Pues muy bien dicho. De todos modos, nos hemos puesto así muy serios, así que vamos a relajar y a hablar de muchas plantas que tenemos en nuestro entorno y que esas son seguras y beneficiosas. Y seguro que además la mayoría de las que voy a contar yo las conoces. Uh-huh. Lo que pasa es que a lo mejor lo que no sabías es que eran medicinales. Así que, ¿qué te parece si andamos por la cocina?
Venga.
Así de fácil. Y descubrimos, por ejemplo, el ajo, que es maravilloso para dar sabor a las comidas, pero es que además a lo mejor no sabías que fortalece el sistema inmunitario. Es antioxidante, mejora la circulación sanguínea, la hipertensión y muchas otras cosas más. Así que, ya sabes, pon ajos en tu vida, por
bien,
ejemplo.
Bien, me gusta. Más plantas.
Seguimos con comida, seguimos en la cocina. El jengibre, que cada vez se está utilizando más en nuestra gastronomía, pues aparte de su sabor, resulta que tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, ayuda con los dolores de cabeza, con los dolores musculares, es expectorante, baja la fiebre, ayuda con las náuseas y con los vómitos. Entonces, ¿qué hacemos con él? Pues lo podemos usar como una especia o, si lo queremos un poquito más contundente, hacernos directamente una infusión con ello. Y especias, por ejemplo, como el orégano, que aparte de sabor a las pastas, es antioxidante también, antibacteriano, antihistamínico, también para dolores de cabeza, de estómago. Y lo podemos comer o igual que el jengibre en infusión. La albahaca alivia los gases, ayuda a la digestión y al malestar estomacal. Y el perejil, por ejemplo, para fortalecer los huesos, reforzar el sistema inmunitario y también antioxidante.
Mira tú, ¿eh? Tenemos perejil,
ves?
Albahaca y el anís, ¿no?
El anís estrellado también, sí. Todo un clásico de nuestras madres. Pues las molestias de estómago, que era muy típico así para los bebés, y los dolores de menstruales, pues el anís estrellado.
Me encanta encontrar otros usos a productos tan comunes en nuestra cocina y además que me gustan tanto. Pero si nos vamos al campo, ¿qué nos podemos encontrar que sea seguro?
Vale, pues el campo es otro supermercado si sabemos buscar. Y vamos a ir con cosas facilitas para no llegar a confusiones. Las amapolas. Sus semillas ayudan con problemas de anemia, con afecciones cardiovasculares, también para problemas en la piel. Y podemos echarlas, por ejemplo, para comerlas en los yogures, por ejemplo, y los pétalos se pueden usar en ensaladas o en infusiones. Eso sí, aconsejan no abusar de ellas. Una que me encanta a mí son los dientes de león. No sé si sabes estas que son las hojas así alargadas, un poquito picudas por los extremos y que echan unas flores amarillas, que es que están en todos los lados porque se consideran así como hierbas malas, bueno, y salen
luego se
en los bordes de la carretera.
En pompones, ¿no? Que a los niños les encanta cogerlas cuando desaparece la flor, ¿verdad? Y soplar y pedir deseos.
Efectivamente, pues esas están en cualquier sitio, en las orillas de las carreteras, en las aceras, por las esquinillas, salen por todos los sitios. Pues esas resulta que desde hace siglos se usan para problemas digestivos, para problemas de gases, reconstituye la flora intestinal y además alivia los dolores en las articulaciones. Uh-huh. Otro clásico que iba a decir yo del campo, el escaramujo, o como yo lo llamo y muchos, el tapaculo. No sé si sabes cuál es, Bea.
El tapaculo no, pero tiene un nombre singular.
Bueno, pues realmente son como una especie de rosas silvestres que luego cuando se caen los pétalos se quedan como unas bolitas rojas, ¿vale? Pues esas bolitas rojas nos sirven para realizar tónicos, por ejemplo, para el pelo frágil y lo podemos consumir para dolores, por ejemplo, como artritis, son diuréticos, combaten enemas y tienen un montón de vitamina C. Lo podemos consumir no solo como infusión, como los otros que hemos dicho, sino también, por ejemplo, en sopa o incluso hacer mermeladas con ello. Aprietas la bolita y sale lo que hay dentro así blandito y suave.
Bueno, pues no, nos quedamos con un pedacito de este maravilloso mundo natural, que si sabemos utilizar nos puede ayudar mucho y de un modo saludable. Muchísimas gracias, Belén. La próxima semana nos volvemos a encontrar en el mismo sitio y mientras te encontramos en Entre el Verde con el arroba por delante y un guión bajo entre cada palabra, ¿no?
Efectivamente. Pues nada, un placer. Se me quedan en la lista un montón de plantas medicinales porque la lista es infinita, pero yo creo que con las que tenemos hoy, para cuidarnos una temporada, tenemos.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.
Feliz noche.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Vamos a ponerle más al día. Vamos a crecer para que haya más sabiduría. Vamos a dejar de querernos un poco más. Y vamos a echarle una mano al que está detrás. Vamos a quitarnos la rebeldía. Vamos a pelearnos con quien se lo merecía. Vamos a cuidar la mano que da de comer. Aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos olvidándonos de la hipocresía, que si no valemos para vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por dos, que a ti te dieron ventaja y es la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda escondido, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que también quiere una vida, soy yo. El que ya sabe lo que quiere, soy yo. El que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No soy de Marte, tengo sintonía, aunque me repitan las cosas dos veces.
Como ese globo aerostático, amarrado al suelo y sin poder comenzar a volar aún, los seres humanos también nos solemos aferrar a los objetos, a los hábitos, a las costumbres, a las emociones, al alcohol, a las drogas, a los juegos, a las pantallas, a las noticias y así hasta un inmenso etcétera, que no nos permite fluir en la vida. Fíjate hasta qué punto llega nuestro nivel de apego en ocasiones, que hasta nos enganchamos a las personas. Y es cuando aparece la llamada dependencia emocional o dependencia afectiva.
Esto es lo que él aún no sabe. Yo desaparezco en la persona a la que amo. Soy la membrana permeable. Si te quiero, te lo doy todo. Mi dinero, mi tiempo, mi cuerpo, mi perro, el dinero de mi perro. Me haré cargo de tus deudas y proyectaré en ti toda clase de fantásticas cualidades que tú jamás has cultivado. Te daré todo eso y más, hasta acabar tan agotada y consumida que la única forma de recuperarme sea encapricharme de otro.
Acabamos de escuchar un fragmento de la película Come, Reza, Ama, que describe a la perfección lo que puede ser la dependencia emocional. Podemos ser adictos emocionales a nuestra pareja, a nuestra mujer o marido, a nuestros padres, a nuestros hijos, pero también podemos poner nuestro estado de ánimo en manos de un amigo, de un compañero, de un jefe. Imagínate qué fragilidad entonces. Querido, querida búho, ¿sufres o has sufrido alguna vez por la dependencia emocional? Ojo, que no siempre somos conscientes de ello, ¿eh? Es de eso de lo que hoy vamos a hablar en los próximos minutos con David Cicuéndez, experto en capacidades y coach en la noche. David nos va a hacer, o nos va a ayudar a ser conscientes de que cuando hay dependencia emocional, no es que elijamos estar con la otra persona libremente, sino que decidimos no escucharnos, no respetarnos. David, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buena madrugada. Es curioso, pero muchas veces somos dependientes y ni nos damos cuenta.
Bueno, pues vamos a ver si hoy, no sé, despertamos de esa dependencia, si llega el caso. En esta nueva edición de Creciendo en la Noche vamos a desgranar el concepto tan improductivo que es el de la dependencia emocional y que además nos hace tan infelices. En ocasiones sucede que ni siquiera somos capaces de darnos cuentas, como dices. No nos responsabilizamos ni nos ocupamos de nuestro bienestar. Y es más, como lo hemos dicho en más de una ocasión, depositamos esa responsabilidad en una tercera persona. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es dependencia emocional?
Bueno, pues dependencia emocional es una especie de adicción al amor, aun sabiendo que hay sufrimiento y daño. Fíjate que acabo de empezar a responderte y ya he metido adicción, amor insano, claro, sufrimiento, daño, todo esto implica la dependencia emocional. También podemos definirlo como ese aferramiento, ese apego tóxico a una persona unido al miedo a las consecuencias derivadas de que cada una de las personas no ejerza el papel que debe ejercer. Lo que está claro, Beatriz, es que si hay dependencia emocional suele haber un apego enfermizo. Esto nos deriva en una culpa, esto nos lleva al sufrimiento. El sufrimiento no es ni más ni menos que la no aceptación de la realidad y esto acaba en una cárcel que nosotros mismos nos autoimponemos. Fíjate qué círculo más vicioso, más tóxico y más negativo caemos muchas veces, y lo que es peor, no nos damos cuenta muchas veces. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo contrario de dependencia emocional? Bueno, pues no es la independencia, porque claro, somos seres eminentemente sociales que necesitamos de otros en muchos momentos de nuestra vida. ¿Cuál es el término correcto? ¿Cuál es el equilibrio correcto, mejor dicho? Bueno, pues sería la autonomía emocional, es decir, que no dependamos de nadie para tener un estado de ánimo óptimo, para tener una felicidad como realmente queremos o para que llevemos las riendas de nuestra vida. Y por último, bueno, para hacer esta introducción pequeña sobre la dependencia emocional, cabe destacar que cuando hay dependencia emocional es muy habitual que aparezca el llamado triángulo dramático de karma, del que hablamos aquí en alguna ocasión. ¿Esto qué significa? Bueno, por ejemplo, cuando hay una familia o un matrimonio que no se lleva muy bien, uno ejerce de tirano, otro ejerce de víctima y aparece el hijo de salvador que quiere salvar a la víctima, que se quiere poner en lugar de los dos para, bueno, conciliar, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando aparece este triángulo dramático de karma, el nombre lo dice, dramático, nadie está ejerciendo el papel que le corresponde y es muy normal, o podemos decir que es sinónimo de dependencia emocional cuando hay este triángulo.
Me temo que si hablamos, David, de dependencias, entiendo que también estamos hablando de amor, o más bien de desamor, o de amor tóxico, ¿no?
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo diría amor tóxico, más que desamor, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los pilares del amor es la libertad, el respeto, la confianza y la admiración. Curiosamente, estos pilares son los que no tiene la dependencia emocional. Muchas veces actuamos en nombre del amor cuando estamos confundiéndolo con control, sobreprotección, manipulación, chantaje, bueno, pues todo eso que incurre o que conlleva, mejor dicho, la dependencia emocional es lo que, bueno, en lo que caemos muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay dependencia emocional es imposible que haya un amor sano, que haya una fluidez en la relación, que haya una satisfacción y nos encontremos súper bien, súper guay con esa relación, ¿no? Cuando hay una dependencia acabamos destrozados, negativizados, sin energía, insatisfechos, etcétera, etcétera. Y lo que está muy claro es que para que queramos, amemos sanamente a la otra persona, es que nosotros no hay más remedio de que estemos bien por dentro, de que nos queramos a nosotros y nos respetemos. Y al contrario, si no nos queremos y no nos respetamos, pues solemos incurrir en amor insano, en amor tóxico y, por tanto, en dependencia emocional.
Claro. Me confieso, David, una completa convencida de que cuando descubrimos que podemos ser los mejores fans de nosotros mismos, dejamos ese hábito, ¿no?, de ir mendigando migajas de amor, ¿no?, o mendigando la aprobación de los demás. ¿Cómo saber si tenemos dependencia emocional si nos referimos a nuestras relaciones de pareja?
Bueno, pues hay estudios que dicen que ya alrededor del 30, el 33% de la población en España, fíjate qué barbaridad, somos dependientes emocionalmente de nuestras parejas, maridos, mujeres, etcétera. Bueno, pues esto denota que gestionamos muy mal tanto las relaciones como las emociones. Podríamos hacer un test para ver si somos dependientes emocionalmente, pero claro, como no tenemos mucho tiempo, vamos a extraer tres preguntas de ese test. Si esas preguntas respondemos sí, pues muy probablemente seamos dependientes emocionales de nuestra pareja. La primera pregunta, bueno, pues tenemos que preguntarnos si en alguna ocasión hemos pensado huir de esa relación, es decir, nos hemos visto tan atrapados, con tan poca libertad, con tanta falta de respeto, tan enganchados a esa persona. Si hemos pensado huir en alguna ocasión, muy probablemente incurramos en dependencia emocional. La siguiente pregunta es si hemos querido cambiar algo esencial de la persona con la que convivimos, con la que estamos unidos. Obviamente no me refiero a obligar a la otra persona a dejar el vaso en el lavavajillas en vez de en el fregadero, sino, por ejemplo, si la otra persona es tímida, introvertida, si nos gustaría que fuera extrovertida, el rey de la fiesta, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta que nos debemos hacer es si estamos en lucha constante para que funcione esa relación. Bueno, pues una relación no es para estar luchando, sino para que fluya, para que seamos más dentro de esa relación que fuera. Y si estamos en esa lucha constante y respondemos sí a, bueno, a estas tres preguntas, pues muy probablemente estamos incurriendo en dependencia emocional.
Lo que no es raro es encontrar casos de dependencia también entre padres e hijos. Eso me imagino que tampoco es una manera saludable de trazar una relación, aunque sea de padres a hijos o de hijos a padres, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en este sentido?
Bueno, pues que hay muchos casos que de familias que son muy dependientes entre ellos, por supuesto no hay fluidez, cada uno no ejerce el rol, el papel o la responsabilidad que debe. Los padres ejercen de hijos o de niños, los hijos ejercen de padres responsables. Bueno, pues ahí hay una amalgama de errores y de falta de responsabilidad que, bueno, deriva en una dependencia emocional de la familia. Suele suceder cuando hay dependencia entre padres e hijos que lo primero es que sean los dependientes los padres, es decir, que proyecten en los hijos su vida, que no vivan la vida a los padres, sino que obligan a los hijos a vivir la vida que ellos no pudieron vivir o no le dejaron vivir. La libertad del hijo cuando se emancipa o sale del nido de la familia lo ven como una amenaza, cargan de responsabilidad, remordimientos, culpabilidad a los hijos innecesariamente e intentan hacer que los hijos crean que siempre van a necesitar a los padres. Fíjate que en torno muchas veces crecemos. ¿En qué deriva todo esto? Bueno, pues que el hijo cuando se da cuenta de todo esto quiere cada vez más espacio, incluso termina rompiendo el cordón umbilical de los padres, no sin conflictos internos y remordimientos. Lo que pasa es que se termina convirtiendo en dependiente cuando la culpabilidad, aun habiéndose distanciado un poco de los padres, es superior al sentido común, cuando esa dependencia no es tan grande como esa falsa protección que nos dan los padres muchas veces. Claro, aquí se produce que el hijo termina siendo dependiente, atrapado en las garras, entiéndeme con el término, de los padres o de la influencia de los padres, y al final, bueno, pues el hijo se convierte en que no es autónomo emocional y aparece el llamado, como hemos dicho antes, triángulo dramático de Karman, en el que cada uno no ejerce el papel que
le corresponde, claro.
Correcto. Es muy habitual que los hijos caigan en esto cuando los padres son muy adictos a ellos o incluso cuando hay mucha violencia, que no tiene por qué ser física, sino verbal, entre los padres. Cuando los hijos nacen en este entorno, bueno, pues es muy habitual que terminen convirtiéndose en hijos dependientes.
Qué curioso esto que estamos descubriendo esta madrugada o redescubriendo. A lo mejor lo hemos pensado en alguna ocasión, pero no hemos profundizado en ello. Cada uno sabe cómo tiene que evaluarse, ¿no?, y analizar cómo le ha podido influir esa relación con sus padres. ¿Qué podemos hacer cuando somos conscientes de que dependemos emocionalmente de otra persona? ¿Cómo podemos reconducir esa relación? ¿Tiene remedio o no, si se ha trazado así desde el primer momento?
Bueno, la clave la has dado tú. Cuando somos conscientes, le hemos repetido ya en esta sesión hoy, que muchas veces somos dependientes y no lo sabemos. Lo primero es ser conscientes, es decir, pensar si la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestro jefe, con nuestro padre, con nuestro hijo, etcétera, es una relación fluida, que nos llena, que nos carga la energía, que fluye, o al contrario, que nos tiene aprisionados, que no nos faltan, o mejor dicho, que nos faltan el respeto, que, bueno, que no fluye esa relación y que nos negativiza. Bueno, pues analicemos esa relación. Lo segundo es, en esa relación con la que posiblemente seamos dependientes, analicemos qué tipo de amor hay, si es un amor sano, qué tipo de respeto hay, si hago realmente lo que quiero o al final termino haciendo lo que la otra persona directa o indirectamente me impone. Y si me siento libre de esa relación, porque cuando hay dependencia emocional, indudablemente no hay libertad. Y por último, pues tenemos que analizar qué responsabilidades estamos ejerciendo y no nos corresponden. Por ejemplo, cuando nos responsabilizamos del estado de ánimo o de la felicidad de nuestro padre o de nuestro hijo, y qué responsabilidades no ejercemos y si tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, hacernos más cargo de nuestra vida, de nuestro fluir, de nuestro estado de ánimo, de nuestra felicidad. Obviamente, no quiero decir que abandonemos a esa persona con la que estamos viviendo, sea nuestro padre, nuestra pareja, pero sí que tenemos que responsabilizarnos más de nuestro estado de ánimo y ser más autónomos emocionalmente.
Pues seguimos como cada madrugada creciendo en la noche, cada madrugada de viernes, con la ayuda de David Cicuendes, coach, experto en capacidades. Una semana más aprendiendo más cosas sobre nosotros mismos, reflexionando nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Si quieres saber más, si quieres consultar o hablar de temas personales, ya sabes que encuentras a David en su perfil de Instagram, @David-Cicuendes. Muchísimas gracias, David. Que vaya muy bien esta semana.
Fuerte abrazo, feliz madrugada, Beatriz.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana... Disfruta del deporte en tiempo de juego.
Esto es una locura.
Este sábado, Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Cuidado! ¡El estacazo que le ha metido! ¡Cuidado, eh!
Y el domingo, Sevilla-Betis, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En 3 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estamos escuchando a Los Ilegales, están celebrando su 40 aniversario y en un ratito se va a dejar crecer las ojeras más si cabe. Jorge, su líder, estará con nosotros pasando un ratito, bueno, muy punk, porque viniendo Jorge puede pasar de todo aquí en la noche. Bar del Troya. Te prometemos que vamos a pasar un rato de lo más entretenido. Carlos Márquez, ¿cómo están los oyentes?
Pues están muy despiertos a esta hora de la madrugada. Esta noche están dando su opinión sobre la pregunta que les estamos formulando hoy, si estarían ellos dispuestos a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana. Es la jornada laboral que se ha impuesto hace poquito en Bélgica, esa jornada de 4 días y de libranza 3, ¿no? Pues, ¿cuánto dura tu jornada laboral? Es lo que les estamos preguntando y también si estarían dispuestos a trabajar más horas al día para poder librar 3 días a la semana. 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope y ahí puedes ponerte en contacto con nosotros. A Facebook, fíjate, nos ha escrito Elías Fernández, dice, buenas noches, búhos, ¿dónde hay que firmar? Yo es que soy autónomo, trabajo media jornada de 2 de la mañana a 2 de la tarde. Claro, la media jornada, ¿no?
Claro. Los autónomos no cuentan, claro. Porque tampoco se pueden poner malos.
Efectivamente.
No libran los fines de semana.
Pues,
¿no tienen vacaciones?
Claro, claro. Es una cosa que a ellos no les afecta, pero fíjate, habla de la media jornada y José Antonio, el camionero de Cádiz, es más de media jornada. Dice, la mayoría de camioneros trabajamos 15 horas diarias y normalmente 6 días a la semana. Tema tela marinera. 661-201-512. ¿Estarías dispuesto a trabajar más horas al día a cambio de librar 3 días a la semana?
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sofía Quintans, misionera.
Después ya me pidieron ir a Venezuela, porque allí era la preparación de los votos perpetuos. Estuve en el 2007 en Venezuela, formando parte de una comunidad internacional, con hermanas de distintas nacionalidades y continentes del mundo. Y allí casi estuvimos 10 meses en Venezuela, en un tiempo que se dividió también en España, de formación apostólico muy bonito también en Venezuela, y de discernimiento.